llenen ese vacío. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Danilo Fuentes Cortés. Reportó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. La primera nota de hoy. Recordar que este 18 de marzo se cumplen, pues, 18 años ya, como pasa el tiempo, ¿no? De la llamada Primavera Negra. Vamos a estar hablando también de esto y de que algo muy importante, Texas recibe permiso del Banco Central para convertir el saldo móvil en dinero electrónico. El poder adquisitivo de los cubanos disminuye cada día, así lo afirman testimonios llegados a Radio Martí desde la isla. Las notas, las crónicas de hoy acá en La Tertulia.
Cuando Texas tenía su saldo en CUC, que se hacían las recargas, ¿se acuerda? Mucha gente compraba y pagaba con saldo. Así que yo creo que el gobierno cubano lo que está haciendo es lo que hacía la gente de manera informal, creo que lo está convirtiendo en algo formal. Lo que pasa es que ahora los saldos están en pesos cubanos. Uh-huh. Y eso es un buen análisis. Vamos a conversar con alguien que conoce, porque está viviendo dentro de Cuba, conoce de estos menesteres. Me refiero a Iván García, periodista independiente, se encuentra en La Habana, colabora con Diario de las Américas, y hacía el buen tiempo que no estaba por acá con nosotros. Y desde Madrid, España, nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez. Con ellos, a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido. Tiempo ya sin saludarlo por acá, por las noticias como son, mi amigo.
Sí, bueno, un placer, José Luis, Amado, y un saludo a Michel allá en Madrid.
Muy bien, Michel, saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias para todos, saludos para los oyentes del programa, para todo el equipo, un abrazo para Iván García, me alegro que esté nuevamente en el line-up de las noticias como son, disponible como siempre para comentar las noticias de Cuba.
Sí, señor, pues ahí ya nos vamos.
Sí, señor, la Primavera Negra de 2003, así quedó plasmada en la historia de Cuba la fecha del 18 de marzo de ese año, cuando 75 activistas de la oposición pacífica, muchos de ellos afiliados al Movimiento Cristiano Liberación y periodistas independientes, fueron llevados a prisión y condenados a largas penas de cárcel bajo la Ley 88, o Ley Mordaza, como también quedó registrada en la historia la llamada Ley de la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. El encarcelamiento masivo fue denunciado por intelectuales y grupos civilistas del mundo entero, desde Noam Chomsky, Ariel Dorsman o Carlos Alberto Montaner y otros más, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron la ola represiva desatada por Fidel Castro. Las condenas impuestas oscilaron entre 6 y 28 años de cárcel, pero hay un caso en el que la detención se produjo meses antes del inicio de la ola represiva y fue del doctor Oscar Elías Bisset, que estaba en la cárcel, fue juzgado como parte también del grupo de los 75. Y en el 2011, una negociación del general Raúl Castro con el gobierno español y la Iglesia Católica Cubana produjo la excarcelación de los 75. La mayoría viajó con su familia a España. Una docena quedó o decidió quedarse en Cuba.
Efectivamente. Vamos a comenzar. Creo que vamos a comenzar con Giovanni Sánchez. En su podcast Ventana 14 hoy habló del tema. Y yo creo que lo que muchos se preguntan a 18 años de la Primavera Negra es si el gobierno cubano está en condiciones o por lo menos pudiera existir otra ola represiva de esta índole. O es que el gobierno cubano se ha adaptado ya quizás a nuevas formas de reprimir. Lo cierto es que la represión existió en el 2003 y existe en el 2021. Las formas quizás cambien. Vamos a escuchar varias opiniones. Vamos con Giovanni Sánchez primero.
¿Qué dejó la Primavera Negra? Bueno, le recomiendo que busquen un poco los que se enteran o están un poco al tanto de lo sucedido, que busquen cómo evolucionó y cómo transitó esa situación. Pero lo cierto es que también dejó cuestiones muy positivas, como el nacimiento del movimiento Damas de Blanco, que, como saben, pues son defensoras de derechos humanos y se dedicaron en una primera parte de su labor a exigir la liberación de aquellos encarcelados durante la Primavera Negra. Pero también dejó una mayor denuncia y una mayor mirada internacional de los organismos internacionales hacia lo que ocurría al interior de la isla. El zarpazo represivo de Fidel Castro pues generó una honda indignación, un coro prácticamente total de cuestionamientos al régimen de La Habana y de exigencias de liberación. Así que entre lo positivo que tuvo, si algo positivo puede tener una operación represiva de este tipo, que descabezó familias, que rompió matrimonios, que vulneró la vida de tantos y tantos cubanos, bueno, pues tuvo el nacimiento y el robustecimiento de movimientos opositores y disidentes que ya se estaban dando dentro de la isla. Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos muchos 18 años después es si es posible un zarpazo represivo así. Señoras y señores, la ley 88 o ley Mordaza que llevó a la cárcel o bajo la que fueron juzgados estos 75 opositores en el año 2003 sigue vigente. Por tanto, el marco legal para la represión sigue intacto. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que el régimen está mucho más débil, que ahora mismo sabe que un golpe represivo de esta naturaleza generaría una ola de indignación no solamente en organismos internacionales y fuera de las fronteras cubanas, sino también dentro de la isla. Y por eso usan los actuales métodos represivos, los arrestos arbitrarios de poca duración, el procesar a disidentes y opositores no con la ley Mordaza, sino bajo supuestos delitos comunes, las amenazas, empujar al exilio a los críticos y una serie de mecanismos que son también muy dañinos para la sociedad civil de este país, pero que están señalando a una incapacidad ya del régimen de hacer un golpe represivo, una razia represiva, un coletazo de este tipo al estilo de la Primavera Negra. Esa soy yo. Yo creo eso, que no puede, y por eso utilizan otros manejos, las intrigas de la seguridad del Estado, los interrogatorios, las confiscaciones de bienes materiales para el trabajo de periodistas y disidentes. La buena noticia es que ahora somos más, muchos más.
Bueno, era Giovanni Sánchez hablando precisamente de los 18 años de este zarpazo represivo, la Primavera Negra. Contigo, Iván García.
Bueno, sí, imagínate tú, yo recuerdo el entorno. Yo comencé el periodo independiente en diciembre del 95, un grupo que fundó Raúl Rivero en octubre, en Cubapres. Y bueno, Raúl Rivero, el grupo fueron presos Raúl y Ricardo Alfonso. Y recuerdo los días que antes se dieron, ¿no? De decir, Fidel Castro amenazando con la televisión, la mesa redonda, leía los nombres de las personas, los periodistas que iban a las recepciones de la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada. Recuerdo el 14 de marzo, la gente de la seguridad, que era un provocador, que estaba dichabado, el periodista Miguel David Orrio, había realizado una clase ahí en casa del encargado, un taller de periodismo en casa del encargado de negocios, y que fue, es decir, lo que el pretexto, ¿no?, de una de las detenciones que sucedieron entre el 18 y 19 de marzo, y que se puede decir, el gobierno corrió de cortina de humo, aprovechándose la agresión, de es decir, la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Que pensó que no iba a tener mucha trascendencia internacional, lo que fue todo lo contrario, fue tremendo. Y bueno, Giovanni hablaba así de lo positivo, bueno, las Damas de Blanco, que eran, bueno, mujeres, esposas, hijas, madres de disidentes, de periodistas que jamás habían mezclado en temas políticos, movilizaron, que creo que fue el gran momento de gloria, que fue lo que llevó al régimen de Raúl Castro a negociar con la Iglesia Católica y con el gobierno español la liberación de estos 75 disidentes. Y sí, yo creo que sí se mantiene intacto, bueno, no solo la ley 88 y el marco, como decía Giovanni, el marco legal. Sí, la represión, sí, los métodos, ahora la represión es corta, pero ya te digo, las dictaduras son impredecibles. Y yo no veo, a pesar de todo, sobre todo en cualquier contexto, en un momento determinado, que el régimen vuelva a encarcelar a varios disidentes. Bueno, si no aplicándole la ley 88, bueno, ya de hecho ha encarcelado unos cuantos, sino imputando delitos comunes, o ahora que en el Congreso, esto está, Congreso que empieza dentro de algo más de un mes, más o menos, dentro de un mes, que se empieza también a reforzar la censura a Internet, aplicando leyes como las 370 y otros, ¿no? Y que es evidente que con nuevos tiempos, bueno, nuevos modos operantes de la represión.
Claro, de todas maneras, yo a veces discrepo de los pronósticos con el gobierno cubano. Iván lo decía, el gobierno cubano es impredecible. Y yo creo que el gobierno cubano, o sea, el brazo represivo del gobierno cubano está directamente relacionado con acciones que puedan ellos pensar, un poco que como la ley de peligrosidad social, ¿no? Si ellos calculan que hay descontento y que ese descontento puede producir una inercia de protestas populares, y esas protestas pueden ser suficientemente grandes que pongan en peligro el poder, hacen lo que tengan que hacer para evitarlo. Por lo tanto, yo creo que la probabilidad de que esto se repita, todo depende, o sea, que se repita un zarpazo represivo como el de 2003, todo depende de lo que ellos olfateen a nivel de descontento que pueda poner en peligro su estabilidad.
Recordamos que esto comenzó en la madrugada precisamente del 18, cuando sí, los agentes de la seguridad del Estado, la policía, se lanzó sobre los primeros opositores, las viviendas de estos opositores, que duraron, por cierto, horas dentro de las viviendas, porque se llevaron prácticamente todo lo que encontraban, y dejaban la casa a virar al revés.
Sacaban las cosas subversivas, por ejemplo, el peligro de una máquina de escribir, el peligro de plumas, reglas, papeles, o sea, lo más
libros, libretas,
sí,
cuestiones.
Muy peligroso todo eso que sacaron.
Fue un momento terrible que muchos consideraron que fue un error de cálculo de Fidel Castro. No sé cuántos errores de cálculo cometió Fidel y se han seguido cometiendo, porque al inicio comenzó fusilando. Fue un gravísimo error de cálculo y ahí está ese régimen hace 62 años.
Donde hablar de error de cálculo, si usted, ajá, le pone el Mariel, eso fue el horrible.
No, pero
la
bueno,
embajada del Perú.
Claro, y hay que recordar también que dentro del grupo de los 75 hay una sola mujer, Marta Beatriz Roque, que por cierto ya había estado en prisión, había pasado más de 3 años por aquel documento,
La patria
es de todos, que les reclamaban cambios económicos y políticos al gobierno cubano con miras al próximo Congreso del Partido que se acercaba. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde esa patria es de todo, desde esa primavera negra al día de hoy? ¿Qué te raíz de la nuestra es una tragedia larga, Michelle?
Sí, y estoy seguro que si le pudiésemos preguntar a Fidel Castro si era un error, si consideraba, ya ha pasado el tiempo, si era un error de cálculo o no, nos hubiese respondido que no porque el régimen sigue en pie. Uh-huh. Y entonces, lo que usted decía, error de cálculo, error tras error, problema tras problema, represión tras represión, condena en su momento, ya hubo condena de los intelectuales de izquierda,
sí, señor,
desde los años 70, ¿no? Desde Berto Padilla ya hubo intelectuales de izquierda que empezaron a separarse del castrismo. Luego otros lo tuvieron que esperar hasta el 2003 para decir hasta aquí hemos llegado. Pero durante todos estos 60 años se han producido diversos acontecimientos. Si usted cree que fue un error de cálculo de Fidel Castro, yo reitero, si le preguntaría, estoy seguro que respondería que no,
claro,
porque cumplió su objetivo.
Yo ahora, Michelle, perdóname que te
todavía
interrumpa.
Está en pie.
Claro, perdóname que te interrumpa, pero yo ahora no quisiera preguntárselo, ¿sabes?
No, esperemos un poco más.
Bueno, ahora, bueno, ahí sí está bien.
No, pero lo que dice Michelle es verdad, muchas personas catalogaron esto, fue un error de cálculo, pero desde el momento, porque ya venía cometiendo errores y siguieron cometiendo, Michelle.
No, es que para este tipo de gente lo importante es el cumplir el objetivo, y el objetivo de ellos, que es mantenerse en el poder a pesar de los pesares, ahí está. Entonces, lo que es una tragedia para la ciudadanía cubana, para el mundo entero, para la gente de bien, todas estas acciones que son una auténtica tragedia por lo que producen en la persona, en la familia, en la sociedad, para ellos son sencillamente accidentes, baches en la carretera, pero llegar al final del camino o mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible. Y esa es la visión de esa dictadura que hemos tenido durante todo ese tiempo. Por eso estoy de acuerdo. Hoy asistí a un evento para las noticias de Radio Martí sobre la Primavera Negra y participaron presos políticos que comentaban un detalle que me llamó muchísimo la atención, y es que la policía, un coronel de la policía política le dijo a uno de esos presos de la Primavera Negra, bueno, las damas de blanco pueden ir a la embajada de Polonia y a la iglesia todo lo que quieran, lo que no pueden estar es en la calle. Uh-huh. Y es la calle, ¿no?, el escenario de confrontación del régimen cubano, que está dispuesto a aplicar la 88, los nuevos decretos dirigidos contra el activismo cultural y el periodismo independiente, y lo que haga falta con tal de seguir controlando la calle, aunque el mundo entero critique las acciones que se hagan en ese sentido, porque esa jerarquía en el poder continúa teniendo el mismo objetivo que de Fidel Castro, que es mantenerse en el poder. A pesar de que hoy, hay que decirlo, la situación económica y social de Cuba es peor que la del año 2003. La oposición y el movimiento de periodismo y de activistas independientes en Cuba es mucho mayor hoy que en el año 2003. Entonces, aquello realmente fue terrible para las familias, y Fidel Castro tuvo que dar algunas explicaciones cuando se produjo, pero lo cierto es que la no contuvo. Asimismo, como digo, que la dictadura todavía está en pie, también tengo que decir que afortunadamente eso no contuvo el movimiento de oposición, no lo redujo a cenizas, sino que ha venido renaciendo, y el movimiento generalizado que hay hoy en Cuba, desde la oposición, desde la cultura, desde el periodismo independiente, es 3 o 4 veces mayor que el que había en Cuba en el año 2003. Y eso, desde luego, es el saldo positivo del asunto, que la sociedad cubana es hoy una sociedad mucho más despierta que la de la Primavera Negra.
Como dice Michel, y ya pasamos a la otra nota, y quiero también recordar esto, ¿cuántas veces el régimen cubano ha estado sometido al escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿Cuántas veces el régimen cubano ha sido declarado culpable? ¿Cuántos años hay que seguir denunciando que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba se violan los derechos humanos, que en Cuba hay presos políticos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que llega el momento en que, óigame, que no quiere escuchar y saber es porque la verdad que no le interesa a Cuba. Seguimos. A la que sí le interesa es el Texas. Yo le digo a usted que Texas forma parte del Banco Nacional.
Bueno, ahí su acuerdo con el Banco
Nacional. Bueno, hace mucho tiempo, cuando usted pone la recarguita, ¿por dónde va todo eso? Uh-huh. Aquí vamos. La estatal Texas ha recibido una licencia por parte del Banco Nacional para transformar el saldo móvil en dinero electrónico, de modo que sus clientes puedan pagar por esta vía algunos servicios. Esta estrategia empresarial, unida al actual sistema de recargas telefónicas, podría convertirse en otra forma de envío de remesas directas desde varios países a Cuba, incluido Estados Unidos. Según reveló el sitio independiente El Toque, el Banco Central otorgó una licencia Texas para funcionar como entidad no financiera y ofrecer servicios de cobro y pago a través de un monedero móvil como parte de la operatoria de la plataforma Transfer Móvil asociado a la línea celular contratada que opera en pesos cubanos.
Claro, aquí el punto es, ¿la recarga seguirán siendo en pesos cubanos o la recarga llegará en divisa a los teléfonos cubanos?
Dice aquí la nota aclaratoria que entre los requisitos que exige el Banco Central de Texas para la entrada en funcionamiento del monedero móvil está la disposición de la infraestructura requerida. Además, estableció que por el monedero un saldo máximo de 5.000 pesos y un límite a las transacciones de 1.500 pesos cubanos.
Seguirá siendo en pesos cubanos. Iván García.
Sí, yo después estuve leyendo la nota con más calma, ¿no? Más detalladamente. A ver, ya Texas tiene, bueno, ya Texas forma parte, porque son ingenieros de software lo crearon. Una especie de aplicación que se llama Transfer Mode, que hace varias cosas, entre ellos, bueno, puede sacar dinero, puede transferir dinero de una cuenta a otra, de una persona a otra, que está conectada a una cuenta en el banco de moneda nacional, ¿no? Ya muchas personas, por ejemplo, te venden una caja de pollo, o estas chicas que venden fotos en WhatsApp y se le paga por Transfer Mode, o se le manda el dinero como primitivamente, que era al principio, ¿sí? Para el dinero para la recarga de teléfono, que también se puede transferir de un teléfono a otro. Ya con esto, por supuesto, se muchos negocios, sobre todo ahora en esta época de pandemia, creo que le va a facilitar, sobre todo, el cobrar, ¿no? Porque el solo funcionaba una persona si tenía transfer móvil o no. Es decir, si tú no tenías transfer móvil, yo solamente te voy a enviar recarga a tu teléfono, que no estoy ni para la hora de venderla, perdida dinero, porque tenía que venderla más barata que la que te enviaron, ¿no? Entonces, de esta manera, yo creo entender que, por ejemplo, tú me traes dos pizzas al domicilio y luego a la hora yo envío el dinero, no necesariamente tienes que tener transfer móvil, solamente tienes que uno tener una cuenta en el banco y ya puedes enviarle a cualquier teléfono de aquí, ¿no? El local. Luego se especuló, se habló, se dice, ¿no? Que si esto sería una manera también, por ejemplo, para que la Western Union pudiera, de los cubanos, enviar dinero a Texas, que MLC pudiera ser, no sé, Texas de todas maneras también es una entidad militar, ¿no? Creo que lo estaba comentando Amado, sí, antes del programa. Y luego, ya te digo, los cubanos, la mayoría, por lo menos en La Habana, espera que cuando de nuevo se rehabilite la Western Junior u otra institución de esta que pueda permitir la transferencia de dinero de Estados Unidos, sea que las personas puedan cobrar el cash. ¿Por qué? Porque las tarjetas MLC y las otras ahí que hay ahora mismo en funcionamiento, no te permite sacar la divisa. Es decir, tú, a la hora de sacar dinero, tienes que te valora que dura la 24, cuando en el mercado negro está entre 48 y 50. Las personas prefieren tenerlo el cash, utilizan lo que van a comprar en los mercados estos que hay que hacer cola de 2 y 3 días y al resto pueden venderlo, lo cual le resume mucho más poder adquisitivo, ¿no?
Dice, Michelle, tu comentario.
Bueno, esta sería una muy buena noticia si Cuba fuera un país normal, pero igualmente, si Cuba fuera un país normal, esta noticia, Radio Martí, los medios oficiales cubanos y todo el mundo la hubiera dado hace 10 años, ¿no? Entonces estamos comentando una noticia que es aparentemente buena para Cuba, pero con 10 años de retraso. Quería hacer esa primera observación. Y en segundo lugar, es un mecanismo que el gobierno instaura no para facilitarle la vida a las personas, sino para facilitar todo el engranaje de esa economía sanguijuela, que es la que pretende ahora mismo el régimen cubano en relación con la procedencia del dinero. Y todo esto está orientado a que una serie de servicios se sufraguen desde el extranjero a través de las recargas. En un momento se habló de pagar los restaurantes, incluso de las personas desde el extranjero. No sé si esto habrá funcionado o no. Así, dentro de poco, por este camino, hasta las multas de alguien que lance un papel al piso, se la puede pagar su familiar desde el extranjero. Porque es que toda la arquitectura esta no está diseñada para que la gente, con el dinero que obtenga de su trabajo legal y honorable dentro de la isla, pueda hacer uso de todo esto, más o menos como el resto de la población mundial, sino está hecho para extraer dinero de las personas que están fuera, no para las necesidades elementales, cosa que, por supuesto, yo estoy a favor de que colaboremos con nuestras familias y amigos en sus necesidades fundamentales, sino para obtener ingresos de dinero que se dejan de tener por la propia ineficiencia del sistema, pretenden obtenerse por esta vía. Y mientras todo eso está sucediendo, mientras toda esa modernidad, entre comillas, modernidad con 10 años de atraso está sucediendo, lo que vemos es, Iván García seguramente sabrá de esto mucho más que yo, el aumento del trueque. Como mientras el gobierno habla de transfer móvil y de todas estas facilidades tecnológicas, el trueque aumenta cada día en el país para poder sobrevivir. Y así vemos cómo se intercambian unas cosas por otras y cómo se piden medicinas a través de redes sociales y se intercambian, pero no hay una economía, digamos, digital en el futuro del gobierno en el que puedan participar con normalidad la mayoría de los ciudadanos cubanos.
Yo creo que esto se puede convertir en lo que se llamaría una recarga remesa, ¿no? Una recarga remesa, porque si usted recarga y le sirve al mismo tiempo para comprar algunas cosas, es como si recibiera una remesa, ¿no?
Bueno, podría convertirse precisamente en esto, ¿no? En
la a vía, propósito, en yo la que hago recargas, yo que hago recargas a mi familia en Cuba, puedo confirmarle, ajá, que ya aparece en moneda nacional. Desde aquí, cuando uno ya manda el dinero, como referencia te dice cuánto es en dólares o en euros. Pero el dinero que se recibe en esa cuenta es en pesos cubanos.
Así es, amigo mío. Así que póngale nombre, la RERRE, Recarga Remesa, porque parece que van los tiros por ahí.
Muchísimas gracias, sí, a Iván García, también a Michel Suárez, hoy nuestros tertulianos, pero regresamos con más. Siga con nosotros.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a poner a continuación en este 18 aniversario de la Primavera Negra de 2003 un programa histórico. Las voces de algunos del grupo de los 75 y los hechos reales, ¿cómo sucedieron?
Programa importante, porque quizás muchos jóvenes no conocen o tienen como referencia todavía lo que sucedió en el 2003. Fue una ola represiva, uno de los zarpazos represivos más grandes del gobierno cubano contra pacíficos opositores. Ojalá que este programa especial le sirva para conocer la historia de Cuba.
El 18 de marzo de 2003, la represión gubernamental en Cuba rebasó los límites dentro de los que se había mantenido en los últimos años. Minuciosos registros en las casas de los activistas, incautación de documentos, libros, revistas y viejas máquinas de escribir tuvieron lugar en varias ciudades cubanas. Más tarde, la detención de 75 disidentes. El poeta y escritor Raúl Rivero, arrestado durante la llamada Primavera Negra de Cuba, estimó que el régimen trató de hacer una demostración de fuerza ante la compleja situación político, social y económica que había en el 2003, un enorme descontento en la población, situación que no ha cambiado. Fidel Castro dio la orden y exigió que se hiciera mediante operativos policiales, y lo hizo para sembrar el terror, estimó el periodista.
Soberbia, un ataque de rabia de este hombre, y decidió dar ese zarpazo a la oposición pacífica, al periodismo independiente y a la biblioteca, en general a la sociedad civil que ha ido creciendo en Cuba en los últimos años. Creo que fue sobre todo un ataque de ira y de furia. Se había producido la recogida de firmas del proyecto Varela, un golpe que tuvo un efecto también internacional, una reacción violenta para tratar, como siempre, de paralizar la actividad liberadora del país.
Activistas de los derechos humanos, periodistas, sindicalistas y bibliotecarios independientes fueron sometidos a juicios sumarios. Recibieron condenas de entre 12 y 28 años de privación de libertad. Se le imputaron los supuestos delitos contra la seguridad del Estado, la independencia nacional y la economía de Cuba. Diplomáticos y periodistas extranjeros no fueron autorizados a presenciar los juicios. Los tribunales estuvieron atestados por miembros del Partido Comunista y agentes de la seguridad del Estado. Solamente tres familiares cercanos del opositor pudieron estar presentes, mientras que los acusados conocieron sus abogados minutos antes del juicio y estos tuvieron poco tiempo para estudiar el expediente. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer detenida y juzgada, posteriormente dijo que las sentencias fueron tan altas porque se trató de personas que promovían cambios democráticos en Cuba.
Este marzo negro es un día que marca la historia de la oposición en Cuba. Es un día en que el gobierno cubano pensó que iba a acabar con la oposición. Incluso por eso quemó a varios de sus colaboradores, agentes de la seguridad del Estado. Pensó que iba a acabar con la oposición. Y lo que les resultó fue un gran escollo, porque en vez de acabar con la oposición, creó las Damas de Blanco. estas dignas mujeres que luchan por la libertad de sus esposos y demás familiares. Creo que lo que hizo fue multiplicar la oposición interna en Cuba.
Los 75 opositores fueron enviados a prisiones alejadas de sus lugares de residencia, dificultando las visitas de sus familiares. La inmensa mayoría confinados en celdas de aislamiento de área de castigo en cárceles de alta seguridad, cárceles donde no se cumplen las condiciones sanitarias mínimas. El Papa Juan Pablo II, los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron la represión contra la oposición pacífica cubana. Un año después, y debido a la inmensa campaña internacional, se produjo la excarcelación del disidente Julio Antonio Valdés Guevara. Su salud no le permitía continuar en prisión. Otros activistas cubanos, ante la exigencia de numerosos gobiernos, organizaciones internacionales y personalidades extranjeras, recibieron licencia extrapenal por motivos de salud. Uno de ellos, Oscar Espinosa Chepe.
Una prisión totalmente injusta. Incluso hoy más injusta que cuando nos condenaron, que ya también fue una cosa brutal. Y digo esto porque las propias autoridades se han encargado de reconocer que nosotros teníamos la razón. El propio Raúl Castro, como se sabe, en distintas oportunidades ha señalado la situación terrible que vive Cuba, el destrozo que hay en este país. No solamente se ha referido a problemas económicos, sino se ha referido a problemas políticos.
El opositor Miguel Valdés Tamayo, excarcelado el 9 de junio de 2004, falleció en La Habana a causa de un paro cardíaco. Valdés Tamayo había sido hostigado y amenazado continuamente por agentes de la seguridad del Estado. El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, consideró las sentencias del Grupo de los 75 como el más significativo acto de represión política dirigido contra la sociedad civil en Cuba.
Desde el Parlamento Europeo somos numerosos los partidos de la familia que venimos denunciando constantemente y ganando resolución tras resolución el apoyo necesario por parte de las instituciones europeas, sensibilizando a la opinión pública europea sobre la lamentable y trágica situación de los presos cubanos.
Desde Bruselas, Istúriz se unió a las críticas contra el gobierno de La Habana y dijo: no se puede negar que el mismo Raúl Castro continúa respondiendo negativamente a los innumerables pedidos de la comunidad internacional para que libere a los activistas injustamente detenidos. Y agregó el secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro.
No ha cambiado nada. Los prisioneros políticos, los presos políticos siguen estando presos en las cárceles. Y ese sí que sería el primer signo o el primer detalle es que todos los prisioneros políticos, sin excepción en Cuba, saliesen inmediatamente de las cárceles. Ese sería el primer símbolo que a lo mejor haría que a nosotros pudiésemos pensar que se está produciendo algún tipo de cambio. Lamentablemente, ese no es el caso y sospecho, desgraciadamente, que el futuro no brinda tampoco ninguna percepción positiva respecto a eso.
Los arrestos de los disidentes se iniciaron el 18 de marzo de 2003, luego de un comunicado del régimen cubano en el cual los acusó de conspirar con Estados Unidos, atentar contra la independencia del Estado y socavar los principios de la revolución. El opositor Juan Carlos Herrera Acosta comentaba:
una persona que defiende ideas pacíficas no merece estar encarcelado un minuto, un segundo, siquiera una hora. Yo no he matado a nadie, no le he lanzado un zapatazo a nadie. El único zapatazo que he lanzado contra alguien es mi bolígrafo, es mi único fusil, esa es la única arma, la verdad, la que siempre me ha caracterizado. Mi juventud entera ha sido dedicada a esta causa, a esta noble causa, a esta justa causa. Hoy soy parte de esa gloriosa legión de los 75. Desgraciadamente nuestros hogares están sufriendo. Realmente hay que saber, esta ecuación matemática hay que saberla mantener y sostener, que es dolor y valor. Hay una Cuba que hace 50 años vive esclava. Hay una Cuba que espera mucho más de sus hijos. Y creemos que todos tenemos parte, hacer parte de la historia de este país, de esta nación, de sentarnos juntos en una misma mesa. Basta de imposiciones, basta de dogmas, basta de tanto chauvinismo, basta de tanta patriotería. de imponernos una ideología. Nosotros también tenemos derecho de disentir, de ser libres. Somos un ente libre, libre, pero se nos están imponiendo cadenas, barrotes. Aquí tengo un poema en mis manos, aniversario. La noche parece larga, la más larga de todas. Exiliado entre portones y cerrojos, entre paredes y acero cómplice. Nunca de rodillas, con la frente en alto, con la moral espartana. Muchos se preguntan hasta cuándo. Me río de mi dolor. Con él he vivido el largo camino que me impuso el tribunal inquisidor. La noche parece larga, tan oscura que me ha tornado ignio. Una estrella me ilumina en medio de la oscuridad. Aquí me encuentro sin poder escuchar el trinar del sinsonte, sin ver los rayos del sol de la libertad. Mas no clamo piedad. Alejado de los míos, pero cerca del futuro cierto. Desde mi atalaya observo que el día sí viene llegando. El camino, el más ilustre de todos los cubanos, un día me lo indicó. Larga es la noche, como un numantino la enfrento, como un cubano himno la resisto. No importa la impiedad, no importa que mi pluma desearan silenciar aquel duro marzo, aquel 18 de un desdichado 2003. No bajo la cerviz, soporto el garrote vil contra la palabra. La noche ha sido larga, 20 años de duras cadenas, el inquisidor me impuso. Se acerca el día en que la paz ilumine y la blanca paloma vuele. Me aferro a mi bandera, la de la estrella solitaria. Siento el soplo del viento y sus verdes palmeras. La noche es larga, pero mi valor a ella se aferra. A los pies de mi patria, junto al dosel de la Santa Patrona.
Intelectuales, escritores, artistas firmaron un manifiesto condenando lo sucedido, así como la ejecución de 3 jóvenes que secuestraron una embarcación en un intento sin éxito para huir de la isla. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, American Watch y el Centro para una Cuba Libre, entre otras organizaciones que promueven los derechos humanos, destacaron que esto representa un paso atrás para los derechos humanos en la isla. Rafael Claudín, secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España, se solidarizó con los colegas encarcelados y apeló también al régimen cubano para que deje en libertad a todos los periodistas y disidentes presos.
La situación es muy clara, o sea, Cuba es un país cuya constitución no respeta la libertad de prensa, le da el monopolio al Estado, es una constitución de partido único, a ese nivel tiene todos los ingredientes de un país dictatorial, y las dictaduras ya se sabe que no les interesa para nada que haya libertad de prensa, que haya libertad de información.
Por su parte, Gonzalo Marroquín, uno de los directivos del Comité de Libertad y Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, dijo que la situación en Cuba es una cuestión permanente entre los miembros de la organización.
Protestamos, señalamos, así que por eso hemos querido también en esta ocasión continuar con las presiones y unir nuestra voz de protesta a organismos no solamente que defienden libertad de prensa, sino los derechos de las personas que en este caso están siendo claramente violados.
La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas, organizaciones que fomentan la libertad de expresión en todo el mundo, insistieron en la libertad de todas estas personas. Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas, recordó que los comunicadores independientes, así como el resto de los disidentes, deben ser excarcelados de inmediato y sin condiciones.
Es demasiado, ¿verdad? Prisión a periodistas que fueron encarcelados y sentenciados a durísimas penas solo por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión es realmente aberrante. Por eso instamos al gobierno cubano, recientemente rubricaron pactos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, a liberar de inmediato a todos los periodistas presos, a permitir que los periodistas puedan trabajar con libertad y a terminar con esta situación.
Cuando el miedo se vuelve una fe desafiante, una ruta implacable, un aliado feroz.
La mayoría de las esposas, madres, hijas, hermanas y familiares de estos opositores sabían la preocupación de ellos por el futuro de Cuba, del esfuerzo por reclamar los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no fue hasta después del 18 de marzo de 2003 que comenzaron a practicar la estrategia de desobediencia civil.
Damas de blanco,
Las damas de blanco comenzaron a movilizarse reclamando sus derechos y convertidas en las voces de todos ellos. Se identifican porque visten de blanco, por su coraje y el compromiso de lucha por los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Cada domingo, después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia en La Habana, con gladiolos en las manos, símbolo del amor, caminan por la Quinta Avenida de Miramar. Laura Poyam dice que todas asumieron el lugar que le corresponde a cada uno de los activistas.
Sí hemos logrado llamar la atención, que sepan que existen esos hombres y además que hay personas en el pueblo dispuestos a denunciarlo y a luchar por la libertad de los presos y de Cuba.
Lo único que deseamos es la libertad de los presos. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Cuentan con el respeto de los cubanos y muchas muestras de solidaridad del pueblo, aunque turbas dirigidas por el régimen han tratado de silenciar los gritos de libertad para sus esposos, padres y hermanos. Miriam Leiva señala que surgieron espontáneamente tras las condenas de los disidentes y que lograron atraer la atención de la comunidad internacional sobre el irrespeto de las libertades fundamentales en Cuba.
Creo que indudablemente también nosotras, sin el apoyo de gobiernos, parlamentos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de periodistas, de escritores, fin de derechos humanos, personalidades, personas, pueblo, cualquier persona turista que llegue a la iglesia de Santa Rita, sin ese apoyo permanente, interesándose al gobierno cubano, qué está pasando con las damas blancas, qué le pasa a un preso, libere a los presos. O sea, sin ese apoyo constante, realmente también hubiera sido muy duro para nosotros el gobierno. Posiblemente hubiera tomado todavía medidas más duras.
Las esposas de los presos políticos se movilizan desde un extremo a otro del país, desde Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila, Pinar del Río, para denunciar que los opositores cubanos están privados de libertad sin haber cometido delito alguno. Se limitaron a expresar sus opiniones libremente, como es el caso de Elsa González Padrón.
Hemos sentido no solo el peso de la separación, sino el peso de la distancia, el peso del ensañamiento, porque tenerlo tan lejos, yo digo que también es ensañamiento no solo con él, sino también con la familia. Pero ha servido para, también diría que para unirnos más. Y hemos aprendido a no odiar a las personas que nos hacen daño, pero también nos ha enseñado a saber defender de la forma que podamos.
Según Alejandrina García de la Riva y Melba Santana Ariz, el régimen cubano desató la ola represiva contra los disidentes en toda Cuba en respuesta a la creciente actividad pacífica de la disidencia.
Y yo tengo esa esperanza siempre y esa convicción de que lo van a excarcelar, de que nosotras además vamos a continuar caminando, peregrinando, asistiendo a misa, intercediendo ante las autoridades por la excarcelación de todos estos hombres.
Esos son hombres con una dignidad muy grande y cuando hacen un sacrificio como el que están haciendo es por algo que en realidad lo merece.
Por su parte, Anabelkis Ferrer García abogó por la liberación de todos los presos políticos cubanos.
Nuestros familiares están en prisión por defender, ejercer y promover pacíficamente los derechos humanos universalmente reconocidos, por querer el bienestar para todos los cubanos, para que todos los cubanos podamos vivir en paz y en tranquilidad.
Las autoridades cubanas justificaron la campaña de represión como una reacción necesaria a las agresiones de Estados Unidos contra Cuba, pero el opositor Osvaldo Payasardiñas dijo que se debió a que las autoridades saben que el cambio en Cuba ya no se puede parar y que para la oposición es una responsabilidad y un desafío.
Ningún cubano es libre. Ningún cubano es libre porque los que defienden los derechos de los cubanos, como estos prisioneros de la primavera de Cuba, están en prisión. Esto no se puede silenciar, esto no se puede olvidar, y hoy es un día no para recordar solamente, sino para despertar, para que despierten las conciencias de los indiferentes, de los que tienen miedo, de los que solo piensan en sí mismos, de los que no se atreven ni a levantar una oración en alta voz por estos que están ofreciendo su vida por lo que todos los cubanos quieren, el cambio, la libertad.
El 23 de febrero de 2010 murió el opositor Orlando Zapata Tamayo después de 85 días en huelga de hambre. Huelga de hambre en protesta por las condiciones de su encarcelamiento. Reina Luisa Tamayo Danger, madre del prisionero de conciencia, dijo al Mundo:
a todos los que han seguido el caso de Orlando Zapata, que pongan mano dura y le exijan al gobierno cubano que paguen la muerte de Orlando Zapata Tamayo.
Hasta aquí este programa especial. Coordinación, producción y grabación de José Luis Serrao.
Vuelo herido y no sé dónde ir. Con la rabia cansada de andar. Me han pedido
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuente con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.